Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos como siempre con la actualidad del mundo del deporte aquí en la cadena COPE, en COPE Gran Canaria, con muchísimas cosas que comentar. Sobre todo en torno a la Unión Deportiva Las Palmas. Vamos a escuchar a Pepe Mel, también analizaremos el partido frente al Huesca, veremos la última hora del equipo, la llegada de Jonathan Viera. Bueno, mucho que analizar en torno a la Unión Deportiva Las Palmas, pero entre otras cuestiones y en particular también hablaremos de lo que comentó Fernando San Emeterio en la pasada jornada Pacheta, y lo ha vuelto a ser el técnico del Huesca. En la jornada de ayer, hablar Nacho Ambriz de la humedad y que se le iba a secar la garganta los 10 primeros o 15 minutos a su equipo. Fíjense lo que comenta a tono de broma Pepe Mel.
De broma, pues bueno, pues a lo mejor tendríamos que hacer una votación para cambiar el nombre al Gran Canaria, ¿no? Nos podíamos llamar o Mordor o no sé, o Marte Arena, yo qué sé.
Después escucharemos a Pepe Mel y por supuesto a Nacho Ambriz a analizar lo que, bueno, todo lo que se ha hablado estos últimos días y en las últimas horas. También de la segunda división B, de la segunda ref, hablaremos en la jornada de hoy, en concreto de la Unión Deportiva Tamaraceite. Tenemos una entrevista de auténtico lujazo, el seleccionador nacional de balonmano. Estará con nosotros hoy en Deportes COPE Gran Canaria durante los próximos minutos. Y sin olvidarnos de un comentarista de la cadena COPE, de COPE Gran Canaria, de Pepón Artiles, que tiene nuevo equipo. También hablaremos con él en la jornada de hoy. Con Guillermo Correa Gil en la parte técnica, desde ahora y hasta las 3. Arrancamos con los deportes aquí en la cadena COPE.
Los deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Y con Jorge Peris. Don Jorge Peris, ¿qué tal? Buenas tardes.
Señor Cruz, buenas tardes.
Está en marcha, 2:02, un partido de básquet. Estamos muy atentos, muy pendientes, primer encuentro de pretemporada de amistoso del Gran Canaria, además clásico canario entre el nuevo Tenerife, ¿no?
Además estamos contando los minutos y los segundos, los estamos descontando para el arranque de la Liga Andesa, antes de esa Supercopa que se va a celebrar justamente en la isla de Tenerife, y en el minuto 27, en el minuto 7 de la segunda mitad, el nuevo Tenerife 50, Gran Canaria 45, 34 a 33 llegaron al descanso con un triple postrero de Dylan Ennis. Está jugando en el Santiago Martín de la Laguna. De momento esa ventaja corta en un partido de guarismos muy cortos, 34 a 33 en el descanso. Se están imponiendo las defensas en un partido de pretemporada. Después llegará el siguiente partido en el Gran Canaria.
Dentro de
6 días,
¿eh?
Exactamente, pero bueno, siempre es interesante ver qué sucede en esa confrontación canaria. El Lenovo ahora, me cuesta decir todavía Lenovo porque Tenerife sonaba muy muy bien, también es la costumbre, pero hay que reconocer, Juanfran, que las últimas 3-4 temporadas han sido monstruosas. El año pasado le pusieron la guinda ya, la super guinda al pastel, y ahora hay que reconocer que desde hace algunas temporadas siempre está un peldañito por encima del Lenovo Tenerife.
Y la Supercopa, además, que se va a celebrar en Tenerife este año. Seguiremos pendientes al minuto, al instante, de todo lo que está ocurriendo en este partido, pero también de fútbol, Jorge. Estamos a apenas, bueno, algo más de 24 horas y el balón otra vez cobra vida en el Estadio de Gran Canaria, tercera jornada de liga, segunda ya como local.
Pues sí, con muchas ganas de ver a la Unión Deportiva Las Palmas, invicta, tan solo han transcurrido 2 jornadas, con buenas sensaciones. Yo sigo pensando, de ahí no me bajo, aunque insisto, dentro de un contexto de satisfacción general, cuidado, y de contento por el trabajo de alegría, por el trabajo que está haciendo Pepe Mel, pero sí que echen falta un poquito más de ambición. El pasado fin de semana en Girona, vamos a ver qué 11 salta mañana a jugar, qué 11 pone en lisa a Pepe Mel, porque yo ya me espero cualquier cosa, me espero cambios también, a pesar de que el resultado...
Hombre,
fue...
la primera jornada, la segunda, hubo 5 cambios. El partido del Girona.
Vamos a ver cuántos hay ahora, después de escuchar a Mel, y ahora lo contaré y desgranaremos la entrevista de Pepe Mel. Me da la impresión de que Jesse todavía está sin llegar a ser titular. Me parece una medida muy acertada. Vamos a ver si mantiene esos 5 defensas atrás, porque el Huesca es otro rival de consideración, todavía de mayor entidad, porque además, aunque no está jugando del todo bien, el conjunto del mexicano Ambriz va líder con 6 puntitos, con 4 goles a favor en el gol average, y bueno, tiene una plantilla muy buena.
Mucho que hablar, por cierto, después lo comentaremos en torno al técnico del Huesca, sí, a Ambriz. Pero vamos con Mel, primero hablando del Huesca, haciendo el scouting al rival de la jornada de mañana.
Bueno, las fortalezas son todos de un equipo de primera división recién descendido, que tiene una plantilla muy semejante. Creo que junto con Girona, Valladolid y Almería seguramente son los equipos más potentes en cuanto a presupuesto y en cuanto a objetivos. Y bueno, lleva dos victorias y haciéndolo muy bien. Así que esperamos al mejor Huesca, pero ahora nosotros eso tiene que ser, nos tiene que dar igual. Nosotros tenemos que tener nuestro plan de partido, intentar hacer las cosas bien. Y ya hemos competido contra Valladolid, contra Girona, y ahora competir contra el Huesca.
Pues sí, y partido además, fíjate, Jorge, la convocatoria del Huesca, bueno, a todos nos recuerda casi a la plantilla que tuvo la temporada anterior. La convocatoria está formada por Andrés, por Ratiu, Florian, Mosquera, Salvador Ferreiro, Scrich, Joaquín, San Román, Pulido, Miquel Rico, Buffarini, Seoane, Mar Marteu, Juan Carlos Real, Lombardo, Mateu Fuentes y Carlos Kevin. Estamos hablando de no un equipo de primera, pero sí una plantilla de estar luchando por subir a primera.
Por mucho que haya gente que, claro, como no escucha a Messi, como no escucha a Cristiano, como no escucha a Rafa Mir, que por ejemplo,
Miquel
Huesca,
Rico,
pero es un equipazo. Seoane, que lleva dos goles, Juan
Florian,
dos goles y no es
Mosquera,
es un equipazo con un entrenador diferente, que por cierto yo no sé qué mosca le picó, porque me da a mí la impresión, tampoco quiero equivocarme, pero este hombre, ¿cuándo ha viajado a Gran Canaria? Es decir, ¿cuándo ha vivido la experiencia él de viajar a Gran Canaria o a Tenerife? Sí. Toda su trayectoria profesional en México fue segundo entrenador de la selección mexicana en el 2002, fue segundo entrenador del Atlético de Madrid cuando Aguirre pasó por el conjunto colchonero, pero yo no sé qué le dio cuando dijo ayer lo que dijo.
Vamos a escucharlo, vamos a escuchar a Nacho Ambriz, técnico del Huesca, hablando de la temperatura, la presión atmosférica, yo no sé si la climatología, la meteorología, que se va a encontrar en Gran Canaria.
Por la humedad, que es bastante fuerte, que ahí los primeros minutos, primeros 10 o 15 minutos tienes que soportar ese como se te seca la garganta, no entra la respiración que tiene que entrar, pero no tenemos que sacar ningún pretexto. Yo preparo, te reitero, el equipo para siempre y jugar de igual a igual a la cancha que yo vaya.
Estamos convencidos que mañana verá que la temperatura es agradable, en torno a 21 grados, que se puede jugar perfectamente al fútbol, y yo creo que le han dicho mal la situación, porque además cuando hay humedad no se te seca la garganta, sino todo lo contrario.
Otras cosas. Después añade la coletilla de novio a buscar ningún pretexto. Bueno, ya has metido la pata hasta el fondo, eso también sobra. Yo no sé si al final va a terminar pidiendo perdón como hizo Pacheta.
¿Seguro?
También va a depender del resultado. Si pierde, no va a haber perdón que valga, porque va a estar caliente como una mona. Pero yo voy a intentar, que siempre lo soy, ya tú me conoces, respetuoso hasta lo que pueda con él, pero de la cantidad de incoherencias, ¿verdad?, o de boberías o de estupideces que le hemos escuchado a lo largo del tiempo, Juanfran, a entrenadores y jugadores rivales, esta es la mayor que he escuchado.
Puede ser, sí.
Yo particularmente es la estupidez más grande.
Vamos a escuchar a Mel, muy respetuoso, por cierto, el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, respondiendo al míster del Huesca.
Nosotros yo no he escuchado nunca quejarse a nadie, ni del Club Deportivo Tenerife ni de la Unión Deportiva Las Palmas, de cuando nosotros estamos aquí 22 grados y vamos en invierno cuando tengamos que ir a Huesca, a Burgos, etcétera, etcétera, Valladolid, y seguramente estemos a menos 2, que hay un cambio de 20 y tantos grados, pues es lo que toca. Y a mí no me oirás decir, ni dejaré que nadie diga eso, porque es una tontería. Yo creo que esta liga está montada así y hay que acomodarse a los climas de las diferentes ciudades, a las situaciones de las diferentes ciudades, aceptar todo como es y el juego. Lo más importante aquí es el juego.
Pues sí, lo importante es lo que esté en el 105x70 del Estadio de Gran Canaria, que le perde esté bien, que los jugadores estén perfectos, que se vea un buen espectáculo. En definitiva es lo que se busca el fútbol, ¿no?
Atinado Pepe Mel, porque antes la moda era ya no hablar del campo, de la humedad, del tiempo, sino de los viajes. Es que
sí,
un viaje
exacto.
Pesado, no sé qué, con escala, esto y lo otro. Antes esa era la moda, ahora la moda es...
Ahora como son
dos. Yo creo que este hombre puso Gran Canaria en la Wikipedia, apareció, pues no sé, calor, humedad y no sé.
Y aparte,
se soltó un speed ahí tan raro.
Y aparte de una cuestión, por ejemplo, cuando se viaja a la península, a lo mejor ahora en la península están a 40 grados y en invierno están a menos 2. Nosotros mantenemos de 20, 24, 25 todo el año, sino una temperatura agradable durante los 12 meses del año, casi los 365 días, por ejemplo, este 2021. Bueno, en fin, vamos a hablar de los objetivos, Jorge. Lógicamente ha llegado Jonathan Viera, después hablaremos de posibles llegadas de la Unión Deportiva. Con todo ello, el objetivo del equipo, como mínimo, codearse por estar luchando por subir a primera, entre los seis primeros.
Pero el objetivo tiene que ser eso. Yo, sinceramente, bueno, nosotros estamos en otro punto, cuerpo técnico, plantilla y también directiva están en un discurso más prudente. Eso es así, eso lo tenemos que entender. Pero sí que eché en falta al mediodía a PMM a hablar abiertamente de nuestro objetivo, es el ascenso de categoría. No hace falta que sea por la vía directa porque es muy complicado, son dos equipos. Y fíjate, también estoy de acuerdo en los que él escogió para estar arriba. Fíjate, fíjate que se dejó a Leibar. ¿Te acuerdas que sí, te decía que no veía muy bien a Leibar? Creo que es un punto sobre seis o no ha ganado también ningún partido, creo.
Exacto.
El Eibar que perdió los dos, aún así puede remontar el vuelo. Pero yo eché falta también ahí un poquito más de claridad.
De ambición,
sí,
quizás, ¿no?
Sí, sí, de ambición. Es que no me quiero repetir mucho. Porque, insisto, me gusta Pepe Mel y me gusta la pinta que tiene el Unión Deportivo de Las Palmas y me encanta el trabajo que ha hecho, sobre todo con los jugadores jóvenes que está sacando.
Vamos a escucharlo. A Mel hablando del objetivo de la Unión Deportiva.
Al objetivo del equipo, yo creo que, como he dicho, el equipo ha mejorado. Creo que somos fuertes en todas las líneas y que el equipo está más compensado y que el equipo te da para hacer diferentes sistemas y que el equipo, por lo tanto, en manos del entrenador, pues tiene que mejorar. Como he dicho antes a tu compañero, no escurrimos la responsabilidad ninguno. La Unión Deportiva Las Palmas tiene que intentar estar entre los mejores. Pero esté Jonathan Viera o no. Es el mismo discurso, aunque Jonathan Viera no hubiera venido, aunque hubiera venido en diciembre, porque tampoco sabemos exactamente cuándo va a estar Johnny disponible. Pero lo que está claro es que, como habéis visto en los dos partidos, el equipo compite y tiene que estar en la línea de optar a los puestos de arriba. Ya con otra serie de equipos nos quedamos relativamente cerca, pues tenemos que dar un pasito más hacia adelante. No escurrimos esa responsabilidad, por lo menos desde el cuerpo técnico, no. Y los futbolistas lo que quieren es cada partido hacerlo lo mejor posible. Johnny viene para ayudarnos y para hacernos la tarea un poquito más sencilla.
Por cierto, enseguida vamos con el resto de la jornada, colocamos el puzzle, porque ya mañana arranca con ese partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Huesca. Ya no solo esa ambición, ese objetivo por la llegada de Jonathan Viera, sino se habla, Jorge, de posibles incorporaciones a la Unión Deportiva Las Palmas. Lo último lo adelantaban nuestros compañeros de la provincia diario de Las Palmas, lo pueden escuchar y leer también en COPE Gran Canaria, el objetivo de Ibai Gómez por la Unión Deportiva.
Que si termina regalando la Unión Deportiva de Las Palmas será muy bien recibido, porque cuando jugaba en el 2019 en el Alavés, recuerdas que el Alavés ganó, digo recuerdas porque yo me había olvidado, de los malos olvido uno, ¿verdad?
Sí.
Memoria selectiva, nos ganaron 0-4 confirmando el descenso a segunda división, y fíjate el tuit que puso: en el fútbol siempre hay cara alegre y una cara triste, hoy hemos conseguido el objetivo, pero el rival ha sellado su descenso, nunca más plato de buen gusto, ánimo a todo el club y aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas, os esperamos pronto de vuelta. Solo escribió Ibai Gómez, bueno. Cuando era futbolista del Alavés, se formó en el Santuchu, donde estuvo 16 temporadas, pasó por el Sestao River, 6 años en el Bilbao, y para resumir, aunque debutó en el 2010 con Joaquín Caparrós ante el Bilbao en casa, se lesionó, Juanfran, a los 2 minutos de juego.
Aunque el mejor momento quizás fue con Marcelo Bielsa.
Con Bielsa, marcó 8 goles en una temporada, segundo máximo artillero después de Aduriz, que ya es meritorio, buena participación también con goles y asistencias claves en la Europa League, estuvo 6 años en el Bilbao y anotó 24 goles, que no me parece que sea una mala cifra.
Sí, sí.
3 años después en el Alavés, donde anotó 15 goles, que tampoco está nada mal, aunque también, como en el Bilbao, fue de más a menos. En el Bilbao también, en una segunda época, sufrió en el mismo año 2 graves lesiones. Un futbolista, bueno, también marcado por las lesiones, extremo izquierdo, aunque puede jugar menos de delantero en cualquier punto del ataque, y yo no sé si llegará o no, pero si llega, aparentemente es un buen elemento, una buena
sin
adquisición
duda.
Sería.
De todas formas, Mel no quiere hablar de jugadores que no están, pero esto decía sobre Ibai Gómez.
Bueno, es que me estás hablando de un jugador que ahora mismo no está con nosotros. Yo estoy contento con la plantilla que tengo, lo que pasa que el mercado es el mercado y no estamos exentos de que algún equipo quiera llevarse a alguien de la Unión Deportiva Las Palmas. Por lo tanto, siempre yo entiendo que la Secretaría Técnica tiene que estar viva hasta última hora porque pueden pasar muchas cosas. Entonces tenemos que prever no solamente que nosotros podamos reforzarnos, sino que no es ninguna broma, que en un momento dado un equipo quiera un jugador tuyo y ante todo eso tienes que tener alternativas, ¿no?
Pues sí, y muchas alternativas debe tener la Unión Deportiva Las Palmas y además lógicamente las tiene. 2:14 de la tarde y 30 segundos, 26 de agosto, a esta hora estamos muy pendientes, don Jorge Peris, del partido entre el Gran Canaria y el Lenovo Tenerife.
Con un triple salvó para colocarse a tan solo un punto, 57 Lenovo Tenerife, 56 Gran Canaria en el Santiago Martín en este interesante partido de la pretemporada.
Qué
lo
bueno.
Pueden seguir por la cuenta de Twitter del Club Baloncesto Gran Canaria.
Qué bueno, seguiremos muy pendientes del segundo, del instante de cómo va este partido, el primero de pretemporada del cuadro que dirige Porfi Fisac ante el equipo de Chup y Dorreta, dos plantillas que teóricamente van a estar luchando seguro por estar entre los 8 primeros clasificados por jugar Copa del Rey y playoffs por el título. Mañana, fútbol, se lo contamos aquí en COPE Gran Canaria.
Este viernes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe en el Estadio Gran Canaria al Huesca. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3. Desde las 6:30 de la tarde, la voz es de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Juan Arteme, Pizza Rogers, Madera El Pino, KSR Home, Dulcería Parrilla Indemar Las Palmas y HPS Hospitales. Este viernes hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Huesca. Vívelo con nosotros.
Claro que sí, siempre hay que vivir el deporte, el fútbol en particular, en casa, fuera, en el este de Gran Canaria, domicilio, toca como local mañana a partir de las 7 de la tarde, de las 6 y media lo contamos en directo los micrófonos de la cadena COPE de COPE Gran Canaria con una guinda, señor Peris, don Jorge, que tenemos los prolegómenos del partido, la presentación del señor Viera, don Jonathan.
Va a ser por todo lo alto, hombre, yo te va a faltar una presentación anterior, ¿no? Alguna rueda de prensa entre semana y después, aparte de eso, presentarlo ante la afición, que se va a llevar un alegrón y también tengo muchas ganas de saber...
Ante la afición, alegrón, ¿eh? Te quedó
alegrón,
paredado,
te quedó bonito. Me quedó curioso, me quedó, y sin haberlo imaginado,
sin,
¿no?,
pensarlo, ¿no?
Sin pensarlo. Te decía que 7.000 espectadores el primer partido entre Valladolid, vamos a ver el tirón de Jonathan Viera, qué tirón tiene, que tiene mucho tirón, no creo que para he leído por ahí que se van a agotar las entradas,
si
no lo creo.
No creo.
No lo creo, sería una auténtica pasada, que de un partido a otro, por Jonathan Viera, evidentemente,
doble.
Prácticamente el doble, pero yo estoy seguro de que va a rondar, va a acariciar o va a superar los 10.000 espectadores, que no está nada mal.
Estoy de acuerdo contigo, la cantidad más o menos parecida o prácticamente, yo opino eso, 10.000, veremos lo que ocurre de aquí a mañana. No es que Jonathan Viera esté en el campo, que sea, va a ser presentado, otra cosa será cuando Jonathan Viera ya esté en el verde.
Y vamos,
¿no?,
vamos a desear dos cosas, que no sea la gran noticia de la jornada, la de Jonathan Viera.
Correcto.
Eso significaría que hemos palmado.
Que llegue la primera victoria de
que
la
Que sea la primera gran noticia de hasta las 10 de la noche, porque después, acaba de empezar la liga, el otro día ya un poco te conté mi opinión, que aunque empiece la liga ahora son puntos que no te puedes dejar por el camino, y a pesar de que estamos hablando de tres de los grandes candidatos, Las Palmas ya tiene que pensar en sumar los tres puntos.
Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Ahora más que nunca, refuerza tu sistema inmunitario. Es un mensaje del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Con el objetivo, aunque no es tan explícito, quizás un poco ambiguo en cuanto al logro, el técnico de la Unión Deportiva, Pepe Mel, de estar arriba, de estar luchando, yo creo que ya con el esfuerzo que ha hecho el club, lo sigue haciendo, con la llegada de Jonathan Viera, con la posible llegada de algún otro jugador antes del cierre de mercado, el objetivo debe ser, Jorge, estar entre los seis primeros, seguro, por lo menos partir con ese logro, después veremos si llegamos, pero intentar estar en la lucha por el ascenso.
Claro, Pepe Mel no se ha pillado con la puerta a los dedos, ha sido listo, ha dicho, vamos a estar entre los mejores. Efectivamente, estar entre los mejores implica estar entre los seis primeros, pero también puede estar entre los mejores, ser séptimo o hacer muy buen fútbol y quedarte a las puertas. Hombre, yo he hecho en falta esa frase de estar entre los equipos, entre los cuatro equipos que van a disputar el playoff. Pero bueno, es una cuestión de léxico, ¿no? Sintaxis, ¿no? Sintáctica.
Y con el momento que estamos viviendo a nivel general en la sociedad, con la pandemia, con los problemas económicos, pues bueno, una alegría decirle a la afición, mira, vamos a estar luchando por la parte alta, por lo menos ilusionar a la afición, que yo creo que está ilusionada, pero bueno, con un discurso también un poquito más ambicioso esta temporada.
Se ha puesto una inyección de las gordas de prudencia, lo cual, insisto, tampoco me parece nada mal, más allá de lo que nosotros, una cosa es lo que queremos escuchar,
claro,
y otra cosa es lo que le sale de la boca y de dentro en ese momento a Pepe Mel. En cualquier caso, también hay que tener en cuenta la opinión de todo esto. Está muy bien tu opinión, la mía, la de la afición, pero aquí la opinión que importa es
la del balón.
No, y la del jefe.
Correcto.
Y la del jefe, la de Miguel Ángel Ramírez.
Sí, sí, efectivamente.
De Miguel Ángel Ramírez.
Que ya lo dijo, ¿eh? Y fue explícito, además,
que
ahora el objetivo debe ser otro.
Pero desde que Miguel Ángel Ramírez pronuncie las palabras, el objetivo indiscutiblemente o algo parecido es el ascenso.
Ahí ya se acabó el debate.
Yo creo que sí.
Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Tenemos que hablar de muchísimas cosas. Enseguida escuchamos a un genio, a otro mago. Si hablamos del mago de Jonathan Viera, pues también el mago. Enseguida escuchamos a David González, jugador de la Unión Deportiva Tamaraceite. Tenemos una entrevista de auténtico lujo hoy con el seleccionador nacional de balonmano. Y también hablaremos hoy con Pepón Artiles. Hay mucho que analizar con esta leyenda del baloncesto Gran Canario. Pero todo ello a vuelta de pausa, 2 y 20 de la tarde.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes. Este verano que estamos viviendo tiene que seguir siendo un verano responsable. Un verano que nos ayude a tener muchos más veranos. Un verano que nos ayude a descansar, a abrazarnos, a querer, pero siempre conscientes de dónde estamos y lo que nos está tocando vivir. Este es el verano.
Juanma Castaño vive el verano contigo en el partidazo de COPE.
Y recuerda, sigue el mejor deporte de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE.
¿Te lo vas a perder?
Llevamos tanto tiempo sin poder ver la boca a la gente que ahora nos fijamos más en los dientes. Si no tienes la sonrisa que siempre has deseado, en Clínica Dental López Rodrigo hacemos posible tu mejor sonrisa. Quítate la mascarilla con alegría. Clínica Dental López Rodrigo, tu clínica en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de 9 a 13 horas y de 16 a 20 horas. Clínica Dental López Rodrigo, en Mesa y López 77. Teléfono 828-06-50-20.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes. Las 2 y 21 de la tarde, llevamos un vistacito a ver cómo va este partido, pretemporada, Lenovo Tenerife Gran Canaria, Jorge.
Parcial de 5-0 para el conjunto tinerfeño, en el minuto 35, quedan 5 minutos para el final, 62-56, 6 arriba, el conjunto de Vidarreta, lo pueden ver también por el canal de YouTube del Club Baloncesto Gran Canaria. Ya no Herbalife Gran Canaria.
Efectivamente, Club Baloncesto Gran Canaria, y por cierto, que lo adelantaban estos micrófonos Enrique Moreno, el presidente del Gran Canaria, en los próximos días tendremos patrocinador, vamos a ver cuál va a ser, pero adelantó en estos micrófonos que va a haber patrocinador principal esta temporada. Bueno, nos ponemos de pie, Jorge, 2 y 22 de la tarde, protagonista no de lujo, sino un lujazo aquí en la cadena Copa a esta hora de la tarde.
Pues sí, de auténtico lujo, como bien dices, además que es una entrevista, bueno, que nos hace remontar a muchos periodistas ya un poquito talluditos, hace 30 años, aquel legendario Juan Ben Amateos de Galdar, había un equipo que se llamaba el Cadagua Galdar, que era un equipo temible en la Liga Sobal, en casa casi no dejaba ni siquiera a los más grandes como eran el Teca, el Barça, el Vidasoa,
Iñaki Malumbre, Andreu Parashenko,
un montón de Rayi,
David de la O,
no sé, Ambros, Alberto Martín, que era un vasco.
Correcto.
Que después fue al Portland San Antonio y quedó campeón de Europa.
Lateral.
Bueno, pues el hombre que llevó las riendas de ese equipazo se llama Jordi Rivera, pasó el tiempo, fue entrenador de la selección argentina, de Brasil, entrenó el Vidasoa, ganó una Copa Sobal con el Ademar de León, en fin, más de 30 años dedicado en cuerpo y alma al mundo del balonmano, le llaman el hombre tranquilo, entrenó aquí en Gran Canaria durante 11 temporadas y después se convirtió...
Y medalla de bronce en las últimas
recientemente, pero es que además fue el técnico que le dio de manera consecutiva 2 medallas de oro en los europeos, en el 2018 y en el 2020, nunca antes había ganado prácticamente nada España. Se llama Jordi Rivera, lo vamos a entrevistar, pero barriendo un poquito, ¿verdad, Juanfran, para casa? Porque queremos que sobre todo los más jovencitos sepan qué hizo este hombre en Gran Canaria. Ya nos escucha Jordi Rivera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un auténtico placer hablar contigo, de verdad que sí, y esto de Jordi Rivera, buenas tardes, y una llamada desde Gran Canaria hace 20, 25 años, era muy, pero que muy habitual, ¿verdad, Jordi?
Bueno, en vano, estuve 11 años ahí en Canarias, ¿no?, en Galdar, con lo cual, pues bueno, la verdad es que son muchos recuerdos y fue una etapa muy bonita.
¿Cómo pasa el tiempo, Jordi? A mí si antes de mirarme en internet, evidentemente he tenido que hacerlo para refrescar la memoria, me hubieran preguntado, oye, ¿cuántos años estuvo Jordi aquí en Gran Canaria? Yo hubiera contestado, no más allá de 4 o 5. Es que 11 años en la vida de un entrenador son muchos años, ¿eh?
Sí, una década. Sí, sí, la verdad es que, bueno, que me acuerdo que el equipo llevaba ya un año en Asobal y luego fue cuando me llamaron, vine y nada, la verdad es que siempre me sentí muy a gusto. La verdad es que vivir ahí en Gran Canaria, en Galdar, pues siempre para mí fue un privilegio, pues la temperatura, el cariño de la gente y luego también lo que era el proyecto que teníamos ahí, ¿no? Con Demetrio, con la gente que trabajábamos alrededor del equipo, que sigo teniendo mucho cariño y solemos estar mucho en contacto con mucha gente de allá y bueno, para mí la verdad es que fueron unos 11 años que pasaron muy rápido.
Desde el año 1992 hasta el 2003, y no es que los primeros años el equipo se llamaba Cadagua Galdar, después pasó a denominarse Balonmano Galdar, y no es que pasara de puntillas el Galdar por la liga, es que en casa metía miedo a los equipos más potentes de Europa, y en el 2001, Jordi, el equipo acabó cuarto de la Asobal, cuarto, ¿eh?
Sí, a un puntillo de haber estado en la tercera posición. La verdad es que, bueno, el equipo tuvo diferentes etapas. Esas puntas de etapas pues siempre eran el equipo con un buen rendimiento y estando en la parte de arriba y también jugando competición europea. Yo creo que también hicimos un poco un estilo de juego, un juego alegre en ataque, que bueno, siempre nos gustaba hacer goles. Éramos un equipo siempre muy creativo y que era muy animador de la liga, porque aquí en Galdar, pues bueno, cayeron el Teca, pues en aquella época, pues que había sido campeón de Europa, campeón de Liga, el Barcelona también cayó, bueno, todos los grandes equipos, pues cuando venían a Galdar, pues para ellos era un partido bastante complicado y bueno, y eso determina un poco pues el nivel que en temporada temporadas determinadas pues llegamos a tener, ¿no? También hubo pues temporadas donde, bueno, pues tuvimos apuros, que pasamos, pues bueno, también porque tuvimos años en los que el equipo era muy joven y que, como es normal, pues siempre había que pagar un peaje.
Ese Barça al que nombras era el Barça de Bujovic, de Lorenzo Rico, que aquí sufría para ganar cuando no hincaba la rodilla, el Juan Vega Mateo, Jordi, cabían solo 1,000 personas, pero animaban como si fueran 10,000.
Bueno, había equipos que no les gustaba venir mucho. Me acuerdo que Manolo Cadenas, que entrenaba la de Mar, me decía, bueno, cada vez que tengo que venir a Galdar es que lo paso fatal, porque además nunca consiguió ganar un partido y estuvo a dos partidos, me acuerdo perfectamente, que ganaba, en uno estaba empatado y otro ganaba de uno y le marcamos el gol en el último segundo y siempre terminaba enfadadísimo, pues porque nunca conseguía ganar el partido aquí con el Ademar, que en aquella época pues bueno, era el Ademar de estar también igualmente luchando por el título de Liga, ¿no?
Qué recuerdos más bonitos, de verdad. En fin, estoy haciendo memoria. Voy a poner a prueba la tuya, aunque tienes una memoria a prueba de todo. Bueno,
no te creas, sé que ya me hago mayor.
No, pero...
No, si hace mayor va perdiendo.
Hemos hablado un rato.
Afortunadamente.
Hemos hablado, que lo sepan los oyentes, un ratito antes de la entrevista, y te has acordado un montón de nombres. Bueno, yo me acordaba de Parasenko, de Gregnev, pero bueno, Alberto Martín, Ambros, Malumbres en la portería. ¿Cuánto buen jugador, Jordi, tenías tú?
Sí, yo creo que un poco la pareja de referencia que hubo bastante tiempo fue Andrei y Belorragic, ¿no? Yo pienso que fueron un poco, quizás si ahora hablases con cualquier entrenador de aquella época que venía a jugar a Galdar o que tenía que jugar con el Galdar, se acordaría de los dos extranjeros, de Ragic y Parasenko, que eran dos jugadores de una enorme calidad, ¿no? Y bueno, y luego ya no hablemos de los jugadores nacionales, los jugadores de aquí, de las islas, los jugadores que venían, muchos de ellos jóvenes, que venían un poco a Galdar a buscar esa experiencia, ese entrenamiento y luego el poder ir, jugadores que estuvieron aquí en etapas jóvenes, como por ejemplo Ambros, Oscar Mainez o Alberto Martín, que luego se fueron al Portland San Antonio y que ahí pues fueron campeones de Europa y que bueno, que habían pasado, y bueno, Carvajal, que pasó por que es de Galdar y que luego pues se fue al Barcelona, y otros jugadores pues que para ellos fue luego dar un salto a otros equipos mucho más con unas prestaciones igual económicas mucho mayores y también de estructuras, y se fueron para allá y que utilizaban pues a Galdar en sus etapas de formación, y que nosotros nos beneficiábamos mucho de un poco de esa idea que tenían de que aquí en Galdar pues la gente trabajaba bien, que podían hacerse buenos jugadores.
Y tanto que sí. Actualmente, ¿qué contacto, que sé que lo tienes con Gran Canaria, tienes con Galdar?
Sí, en principio pues bueno, siempre con la delegada Rita, con Pepe, que me ayudaba siempre ahí, Demetrio, solemos hablar. Algunas veces que he venido a Gran Canaria y he estado comiendo con Demetrio, que siempre me une una gran relación con él, porque realmente fueron 11 años de estar juntos y que al final pues terminamos siendo amigos. Al principio evidentemente la distancia de desconocimiento y de ser uno presidente y otro entrenador, pero luego a lo largo de los años pues bueno, éramos de alguna manera quizá las dos personas que estábamos siempre más ligadas a lo que era la formación del equipo y de todo lo que circulaba alrededor del equipo. Y bueno, Antonio Ramos, que era nuestro médico, también tengo mucha relación con él. Y bueno, y ahora pues mantenemos contacto estando en la Federación Española, porque bueno, siempre hay algún jugador de Galdar que asoma por ahí, ¿no? Bueno, ahora tenemos, ahora en las significaciones que tenemos ahora, tenemos ahí Alberto Avián, que siempre, bueno, ya me parece que Alberto ha estado, esta va a ser su segunda actividad. Avián es un clásico ya que suele venir, y que bueno, y algunos jugadores más también. Ojeda, Ezquiel, que han estado ahí también en Gran Canaria ahí trabajando, Ojeda que está ahí en el Remudas, y bueno, en principio pues bueno, siempre mantengo en contacto ahí con el tema balonmano de ahí.
Quiero creer, Jordi, entonces, como nos cuentas, que el balonmano canario sigue gozando de buena salud, aunque ha atravesado evidentemente etapas de crisis. Habrá alguien que algún día, verdad, tome el relevo del gran Dani Sarmiento, ¿eh?
Bueno, y está claro que Dani ha sido un referente aquí, bueno, y aún está en activo, ¿no? Y hace poco se ha colgado esta medalla de olímpica, que es todo un hito. Ha sido dos veces campeón de Europa en este ciclo, también ha tenido la medalla de bronce en el último mundial. Bueno, ha sido un referente que empezó en Galdar ahí con 16, 17 años, me acuerdo perfectamente de él, la cara de crío que tenía cuando empezó, debutó muy temprano ya en competición internacional, y bueno, y de ahí poco a poco pues Gibraltar, me volví a encontrar con él en León. Cuando yo fiché por León, automáticamente intenté buscar a ver dónde estaba. Estaba en Almería y se vino a León ahí, que pasamos dos años muy muy bonitos, donde ganamos la Copa Sobal, y ahí hizo el salto al Barcelona. Y bueno, y también pues todo el periplo que ha tenido en lo que es la selección. Bueno, el que en ahí vuelva a ver, pues bueno, es tema económico, ¿no? De estructura, económico, ¿no? De que se pueda hacer otra vez pues un proyecto, porque hoy en día los proyectos se basan un poco en eso, también en que se pueda ver cierta cantera y luego también la posibilidad pues económica que dé pues hacer algunos fichajes pues para estar en lo que es alta competición. La isla siempre ha mantenido en el tema femenino un buen nivel, especialmente ahí en instalado en Remudas, ¿no? Que ha sido un referente del balonmano femenino a nivel nacional y a nivel internacional. Y en el masculino, pues bueno, una vez desapareció Dallar, pues bueno, ha habido ahí algunos puntos que han permanecido, pero bueno, nunca pues el mismo nivel que hubo en aquella época.
Jordi, no me equivoco si digo que prácticamente están al mismo nivel de satisfacción, pues dos oros en los europeos, este último bronce de manera muy meritoria en los Juegos Olímpicos de Tokio, que el hecho de lo que acabas de contar, ¿no? De que 30 años, de, bueno, 20 años después, le veas la cara a un chico que tú tuviste con 15 años, que se ha coronado campeón de Europa, ese proyecto de cantera que tan bien trabajas, estés donde estés.
Bueno, vamos a ver, siempre ha sido una característica, quizá porque al principio casi era obligado a hacerlo en los clubes donde ibas, ¿no? El intentar trabajar con gente joven para que precisamente el presupuesto nunca se disparase, y entonces nos obligaba un poco a buscar ese perfil de jugador, pues que sabías que entrenando y trabajando pues podía terminar dando un rendimiento al equipo y que juntamente con jugadores de un poquito más de experiencia pues pudiesen realmente pues estar siempre peleando por estar en la zona media alta de la clasificación. Esto, y luego pues cuando me fui a Brasil pues pasó lo mismo, ahí hicimos también un proyecto con la gente joven, y aquí en España en estos momentos pues bueno, desde que empezamos hemos abierto ahí un proyecto que solemos hacer en el CAR de Granada, y que vienen pues en cada una de las actividades vienen 70 chicos de cada una de las franjas y de las etapas de años de aquí. Ahora, por ejemplo, en septiembre vamos a empezar con 70 chicos del 4 y el 5, luego vienen los del 6 y del 7, y bueno, y ahora, por ejemplo, hemos estado en el Europeo Juvenil, que han sacado también la medalla de bronce, que solamente perdieron un partido con Alemania en las semifinales, y que muchos de ellos, aparte evidentemente de su club y de su entrenador, que les trabaja y que de alguna manera son los que permiten evolucionar, han estado todos en el proyecto de tecnificación, de detección de talentos, ahí en el centro de entrenamiento del CAR de Granada. Es un poco el impulso que queremos siempre dar a la gente joven para que se pueda integrar no solamente en la selección, sino también en los profesionales.
Pues Jordi Rivera, queríamos entrevistarte, lógicamente, ha sido de verdad que un placer y una alegría volver a hablar contigo después de un montón de tiempo. Queríamos barrer para casa, recordar esos viejos tiempos y grandes momentos en el balonmano Galdar, en el Cadagua, porque todo el mundo sabe que eres el seleccionador nacional español desde 2016, que has entrenado en Argentina, a la selección argentina, que has entrenado también a la selección brasileña, que has triunfado en el Ademar, que triunfaste en el Bidasoa después de dejarnos, y que te queda un montón de buen trabajo por delante que hacer. Seguirás recibiendo, Jordi, mensajes de los canarios cuando tengas alguna cita importante, que la próxima, por cierto, es el Europeo del 2022 en Hungría y en Eslovaquia. Y nada, que te deseamos lo mejor, y a ver si, por cierto, llegas a unos próximos Juegos Olímpicos, pero que no sean tan atípicos, porque imagino que esa frialdad, ese aspecto desangelado en las gradas, debe ser un poco, ¿no? Lo acusaron todas las selecciones, supongo.
Sí, los Juegos siempre son los Juegos y son especiales para cualquier deportista, para cualquier deporte. Siempre sale un poco de la magnitud de lo que puede ser un campeonato europeo, mundial, independientemente de si hay o no hay público, ¿no? Pero evidentemente los que hemos estado en otras Olimpiadas, pues bueno, han sido unos Juegos un poco más fríos, pero de la misma manera han tenido la misma repercusión, porque lo han visto mucha gente, y además pues la selección hizo un muy buen campeonato y salvando muchas dificultades, y pienso que también eso ha hecho siempre dar un paso adelante a nuestro deporte.
Pues sí, Jordi Rivera, eternamente ligado al balonmano aquí en Canarias y en Gran Canaria. Un placer. Hasta la próxima, Jordi.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte.
Lujazo, Jorge. Jordi Rivera, seleccionador nacional y evidentemente entrenador del Cadagua Galdhar, frente al TV Nedbukba, que perdió la final de la Copa City, Copa Ciudades Europeas. Estuvo en Copa del Rey, fue semifinalista de la Copa del Rey, estuvo luchando por el título en muchas ocasiones. Bueno, era un clásico el Galdhar y el
Juan Vega Mateo. Que había 1,000 personas, como le escuchamos en la entrevista, pero parecían 5,000 almas allí animando. El penitente de toda la vida del tambor, que era una maravilla de aficionado, sí. No dejaba de aporrear el tambor, buenos jugadorazos que fueron poco a poco progresando y acabando los mejores equipos de... Pero es que mucha gente joven, por eso teníamos ganas de hacer esta entrevista, mucha gente joven, amante del balonmano, no recuerda, bueno, ¿quién se va a acordar lo que hacía Jordi Rivera hace 25 o 30 años? Lo normal es que te fijes en lo más inmediato y fíjate, dos oros consecutivos en dos europeos y ahora por el tercero, en el 2022, pocas selecciones han sido capaces de hacer esto, en el caso de que lo logre España, que es pedirle mucho, cuidado también.
Y el bronce, hace muy pocos días en los Juegos Olímpicos de Tokio. Cabildo de Gran Canaria, pasaje cultural de riesgo caído de las Montañas Sagradas de Gran Canaria y Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. El Cabildo Insular de Gran Canaria te invita a conocer uno de los más extraordinarios lugares del planeta, adentrarte en la réplica de la cueva de riesgo caído para mostrarte el sorprendente fenómeno astronómico que guarda. También te animamos a pasear por los distintos parajes de la naturaleza extraordinaria en la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. Visítalo y disfruta, no te vas a arrepentir del patrimonio de la humanidad. Eres Cabildo, cuida tu isla. Cabildo Insular de Gran Canaria. Bueno, un auténtico lujazo Jordi Rivera, un mago que tenemos el de Jonathan Viera y un mago que ya está y lo veremos en segunda ref, como es el caso de David González. Pero antes tenemos final en el partido de pretemporada en el amistoso del Gran Canaria, Jorge.
Sí, me lo preguntas como si no supieras el resultado final. Exacto. Que te lo acabo de soplar hace medio segundo que estábamos en publicidad. No voy a contar cuál fue. No voy a contar cuál fue tu reacción después de saberlo, no, o la mía tampoco.
No, por supuesto.
70-68, gana el Granca.
Ganó el Gran Canaria.
Remontó una recta final. Qué bueno. Espectacular del equipo de Porfi Fisac. Ese 6-8, 6-8, ese empate lo rompió a J. Slaughter con una muy buena canasta y quedaban 2 segundos. Falló un triple de Dornekamp, un triple que yo creo que hubo pasos y en vez de 2 segundos se tomó 4 o 5 segundos para lanzar. En cualquier caso lo falló. Se marchó medio protestando y medio enfadado Vidorreta. Una sorpresa, ¿verdad?
¿Sí?
Que se marcha así de un partido de baloncesto, pero nos hemos apuntado para la victoria pretemporada.
Correcto, a ver dentro de 6 días en el segundo partido, 6-8-7-0 para el Gran Canaria.
Juan Ríos Tejera, no en el Santiago Martín.
Juan Ríos Tejera de La Laguna, también en La Laguna, pero en otro pabellón. Y hablamos de otro mago, de otro artista, de otro genio y además fantástica persona que va a estar en la Unión Deportiva Tomar Aceite una temporada más en la segunda red.
Sí, ayer cumplió 40 años.
Casi
ayer
nada.
Ayer cumplió 40 años, hablamos de David González.
Menudo jugador.
Sentando cátedra allá donde va. Creo que podemos contar estas cosas, ¿verdad? Hablábamos tú y yo, intentando recordar las veces que David González había tenido alguna salida de tono.
Nunca.
Él ha estado en el Numancia.
Sí. En el Alcorcón.
En segunda división.
En el Numancia, el Alcorcón.
Muy buenos equipos. En Las Palmas. Estuvo en la Unión Deportiva de Las Palmas. Y jamás tuvo, seguramente sufrió momentos malos. Jamás tuvo.
No, nunca.
Unas declaraciones.
Un ejemplo dentro y fuera del campo.
Sí, de verdad que sí. Y por ejemplo, recuerdas a Carlos González que se deshacían elogios, el jovencito de 24 años que acaba de llegar al Tomar Aceite, que ha pasado por Atlético de Madrid y Valencia, entre otros equipos, y me decía que no había visto nada igual con 40 años. Javi Sánchez también lo destacaba el otro día. Los rivales hablan maravillas de David González, recibe patadas a mansalva en cada partido que juega porque saben de la tremenda calidad. Siempre deja un par de detalles técnicos brutales y tuvimos la oportunidad de hablar con él.
Yo recuerdo, enseguida lo escuchamos, yo recuerdo a Guti en la Copa del Rey contra el Almería, que eliminó el Tomar Aceite a la Almería. Arrancó José María Gutiérrez Guti, arrancó la rueda de prensa hablando de David González, del extraordinario partido, que fue el que rompió el encuentro, que fue el que manejó el partido ante un equipo de segunda división que eliminó el Tomar Aceite.
Porque a él le da igual si juega en un campo de primera división, de segunda B, o si está jugando un partido solteros contra casados. Siempre busca el fútbol vistoso, él se divierte jugando, es que esa es la clave. Por mucho que lo repitamos y pueda ser un poco hasta cursi y cansino, pero él se divierte jugando al fútbol.
Y lo primero que responde es cómo está, cómo se encuentra David González.
Y la verdad que me encuentro bien. Estoy a 100%, me estoy cuidando mucho, estoy cuidando la alimentación, que es importante, y la verdad que bueno, mirando al futuro poco a poco, día a día, y mirando cómo voy a encontrar.
Y también los objetivos del Tomar Aceite para esta campaña.
Bueno, como todos los años, ¿no? Al final creo que es casi hasta mejor no marcarse objetivos. Es una liga muy, muy complicada. Vuelve la liga tradicional, que con 18 o 20 equipos, vuelve el público a los estadios que el año pasado pues no lo teníamos, y va a ser una liga súper complicada, donde tenemos que hacernos muy fuertes en casa, donde tenemos que intentar sacar los mayores puntos posibles en casa, y fuera intentar sumar, ¿no? Y partido a partido creo que es importante. Tenemos este año mucha gente nueva. En la línea defensiva este año se nos ha ido, por desgracia, muchos futbolistas. pero bueno, con la ambición, al final con la ambición, seguir divirtiéndonos, seguir comprometiendo como estamos con el Tamar Aceite y salir a competir todos los partidos.
Ahora lo comentamos, Jorge, pero también habla, bueno, lo ha hecho todo el mundo, de Jonathan Viera.
Sí, volvió, la verdad que contentísimo porque al final es un amigo. Y no porque sea un amigo, pero creo que es el mejor futbolista canario de hoy en día y lo vamos a disfrutar, ¿no? Lo vamos a disfrutar en el Estadio Gran Canaria, en nuestra tierra, y estamos todos súper ilusionados de que vuelva.
Pues sí, Jonathan Viera, que vuelve a la Unión Deportiva Las Palmas, que ya está entrenando y lógicamente es el centro de atención de todo y de todos los equipos y de todos los futbolistas, y también David González hablaba del regreso del 21 de Jonathan Viera al conjunto amarillo. Recuerden que la próxima jornada en segunda arranca mañana con el partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Huesca a las 7 de la tarde, y que a las 9 de la noche tenemos el encuentro entre el Málaga y el Alcorcón. Ya para el sábado, Sporting Mirandés, Leganés, Unión Deportiva Ibiza, Oviedo, Club Deportivo Tenerife, Ponferradina, Girona, y para el domingo, Morevieta, Almería, el Lugo contra el Valladolid, Real Sociedad B ante el Fuenlabrada, y también el Burgos contra el Eibar. Cierra la jornada, ponemos la guinda a esta tercera jornada, ponemos el candado con el partido entre el Zaragoza y el Cartagena. Menudos protagonistas hemos tenido hoy, Jorge. El seleccionador español de balonmano, Jordi Rivera, en directo en la cadena COPE. Hemos escuchado a David González y otra vez nos ponemos de pie porque tenemos una leyenda del básquet que ya nos está escuchando.
Si nos ponemos de pie, llegaremos o estaremos más cerca de su altura real.
Exacto. No llegaremos a estar con él, pero un poquito más cerca.
Y estar a su altura humana es complicado.
Eso es casi, yo diría que casi imposible. Don Pepón Artiles, buenas tardes.
Buenas tardes, caballero.
¿Cómo estás?
Buenas tardes, Jorge.
¿Cómo estás?
No habíamos hablado, ¿eh?
Pepón, ¿qué tal, hombre? Encantado de escucharte.
Me alegro,
por aquí no hablamos mucho, pero por redes sociales sí, ¿eh?
Sí, por eso te digo que me alegro mucho de saber que estás ahí, ¿vale?
Muchas gracias.
Te conozco perfectamente, ¿vale?
Muchas gracias.
Te seguiremos disfrutando, Pepón, en las canchas.
Sí, esa era la idea, ¿no? No, lo dejé porque vino el alien este famoso que anda por ahí y opté por tomarme un año un poco más tranquilo, más que nada por tema la vacuna y un poco la incertidumbre y la edad, ¿no? Un poco, ¿no? Y ya este año, pues ya estando vacunado y todo, pues hombre, pues no me apetece terminar ya, ¿vale? De acuerdo, es decir, espero poder alargarlo todo lo que pueda.
Es decir, que a lo mejor no estamos hablando de la última temporada.
No, hombre, la idea mía no es Yo no voy con esa idea. Hombre, vamos a ver, va pasando el tiempo y tienes que ir un poco adaptándote, sobre todo adaptándote a ir perdiendo un poco ese nivel de exigencia misma y de competitividad tan alta, ¿no? Entonces eso fue uno de los motivos, ¿no? Hubo algún otro club que también me lo comentó en el caso de Telde, pero claro, ya jugar Liga Autonómica. Después, como yo estoy mucho metido en los torneos estos de veteranos, ahora me voy a uno a Pamplona el día 17, prefiero estar en un sitio donde, oye, pues tengan otra filosofía, otra manera de jugar y otra manera de divertirse y no tener esa presión de resultados y de un compromiso por conseguir una meta que esté más allá de que pasarlo bien y seguir disfrutando de esto.
Por cierto, si ya te preguntamos por el nuevo equipo, por el Ingenio, pero hace muy pocos días, Pepón, te vimos disfrutando con muchos jugadores de la época dorada del Granca, entre ellos Sean Vandiver, que estaba en la isla, ¿no?
Sí, estuvo Sean por aquí, exactamente, estuvo Sandy Toledo, después las limitaciones estuvo Bernardo, estuvo Falo, Rafa, y al final, hombre, lo ideal hubiese sido estar más gente, pero al final, con esto de la pandemia, todo está súper complicado, ¿no? Entonces hay que un poco cumplir las normas, y bueno, ahí estamos intentando emplazar a todo el mundo para intentar hacer algo en Navidades, ¿no? Falo organiza el Global Jam en Navidades y bueno, si va todo bien, pues Vandiver, la idea es que venga e intentar hacer algo lateralmente a eso, pero intentar unir a mucha gente del baloncesto de Gran Canaria, veteranos que hay por aquí, gente de a lo mejor más joven que yo, incluso un poquito más mayor, que han sido parte de esta última trayectoria tan larga del Gran Canaria en la ACB y hacer algo, ¿no? Que como nadie lo organiza, pues a ver si somos capaces de organizarlo nosotros.
Pepón, y con John Morton a través de videoconferencia, ¿puede ser en esa cena de la que hablas?
Sí, con videoconferencia. Después estuvo Burdi también, mandó un par de cosillas y tal, pero ya Burdi no fue por videoconferencia, sino mandó mensajes. algún otro mensaje, pero Morton estuvo un buen rato hablando con todos nosotros, un buen rato. Es decir, Morton conmigo habla español, como el 85% de los americanos, pues saben que no, que articulo lo justo y necesario en inglés, y en el caso de Bandidera tiene un español espectacular, es decir, habla perfectamente, se le entiende perfectamente, ¿vale? Morton también se maneja sin ningún tipo de problema, pero ya digo, fue un rato muy agradable, muy muy entretenido, y sobre todo lo que estamos hablando, ¿no? Que es lo que le digo yo a nosotros compañeros, ¿no? Que estaban allí, que es una pena, ¿no? Abandonar lo que ha sido una gran parte de tu vida, ¿no? Es decir, que es el baloncesto, ¿no? Cuando tú has vivido toda una vida dedicada a algo, ya sea la radio, ya sea la televisión, ya sea trabajar en una carnicería, una pescadería, coger berros, lo que sea, está claro que cuando lo abandonas se te queda siempre, ¿no? Esa sensación, ¿no? Si has estado toda la vida dedicado a esta profesión, claro, la echas en falta. Entonces yo, mientras pueda, intentaré no dejarlo. Después hay gente que dice, no, estás loco, un día te vas a morir en una cancha. Un día cruzo la calle, pasa un coche, me lleva, o pasa cualquier cosa, o viene un alguien de estos, te coge, te lleva y te dice, pues aquí te quedaste. O sea, al final es arriesgar con cierto cuidado, y cuidándome, creo que siempre me he cuidado, y me apetecía no dejarlo como se quedó la temporada del Telde, que casi en marzo creo que fue, ya se suspendió todo y quedó todo parado por completo.
Es muy fuerte, Pepón, decir que el momento de felicidad, no vamos a decir el más, pero uno de los momentos más felices de tu vida es estar dentro de una cancha.
Hombre, vamos a ver, es mi pasión. Es que al final es un tema de una pasión, no es ni lo que más quieras o dejas de querer. Un padre y una madre quieren un hijo y dan la vida por ese hijo, ¿no? Yo, sinceramente, le debo todo lo que soy al baloncesto, siempre lo digo y no me canso de decirlo. Todo lo que soy solo al baloncesto, lo bueno y lo malo. Y al final es algo que tienes ahí que no quieres abandonar. Aparte, a mí me encanta estar con gente joven, intentar ayudarle. Y ya cuando un club te llama, que además está metido en un proyecto con niños, vamos a decir, un poquito más en educación especial, un poquito más de ciertas limitaciones, y te lo pide, y además te lo piden ellos. Tú lo publicas a ver si aparece alguien, aparecieron un par de personas, ¿no? Los que menos esperaba yo, a lo mejor, ¿no? Después estaba Telde, y fue ponerlo, me iba a ir a la cama y a las 11:30 de la noche ya estaba Bernardo llamándome, ¿sabes? Llamándome, preguntándome que sí, por favor, y tal. Y al final ellos se sienten como un poco extrañados, ¿no? Pues ha sido mucha gente la ha extrañado, ¿no? Que una persona, vamos a decir, que es medianamente conocida en la isla, pues ponga una cosa así. Pero es que tú lo sabes, me conoces perfectamente, sí, no tengo vergüenza ninguna, me considero una persona que habré perdido algo de las raíces que me enseñaron mis padres.
Tu 2-5 estatura lo tienes de corazón también, Pepón, eso lo tenemos claro.
No, pero que mucha gente, ¿sabes? Piensan que, porque hay gente que me lo ha dicho, ¿vale? Me ha dicho, ya, ¿tú cómo pones eso? Y ya, hago con mi vida lo que quieras, sobre todo porque al final te llama una persona que te quiere, que quiere que estés allí, que hacen un esfuerzo, que te ve de una manera, vas a hablar con ellos. Estuve ayer con Bernardo y con Eliazar, ¿vale? Y fue el primer contacto con ellos, hasta que conozca a Óscar, el entrenador, y te hablan como si fueras, ¿sabes? Como si tú fueras algo inalcanzable para ellos, una persona que está fuera de... Y todo lo contrario, es decir, si lo bonito de este deporte es poder estar con chavales, educarles y hacerle ver lo que es la competitividad, porque en la vida misma hay que ser competitivo, porque hoy en día nos pisan la cabeza, es decir, de un día para otro, en las profesiones, en todo, en la vida es así, competitividad. Lo bueno del baloncesto es que te transmite las otras partes buenas de estar en una cosa que sea competitiva, que es los valores que tiene el baloncesto, el deporte de grupo, y todo eso se lo transmites a los jugadores, y ellos a su vez me transmiten a mí la felicidad de que sigo siendo lo que me gusta hacer, con un grupo de personas que me siento igual o peor que ellos, y que a lo mejor iré el primer día allí con miedo a que me pasen por encima, a que sean mucho mejores que yo, que ojalá, ¿vale? Y que a lo mejor me siento un poco fuera de lugar, pero como en todos los sitios donde lo he intentado, siempre he ido con esa humildad y con esa idea de que soy el más malo de todos, porque siempre lo he dicho, yo soy afortunado, una persona con unas limitaciones técnico-tácticas brutales, con un físico que en mi época daba sentimiento, flaco, 80 y pico kilos, pues con todo eso quizás lo que me ha hecho llegar a donde llegué fue ese amor y esa pasión por lo que siento por el baloncesto.
Y ese amor y esa pasión la tiene también Alberto, tu hijo, que sigue también creciendo en el mundo de la canasta, Pepón, ¿eh?
Sigue disfrutándolo. Yo, hoy en día el deporte de la canasta ya no es lo que era antes, es decir, me imagino que en general todos los deportes, ¿vale? Yo sé que Jorge el vóley conoce un poquito más, el fútbol, en el caso tuyo también, pero yo creo que un poco estamos perdiendo algo, la idea clara de qué es lo que es el deporte hoy en día, el deporte profesional. El resto, me canso de decirlo, hay equipos en Liga LED Oro que están pagando 200, 300 euros a un jugador por ser profesional del baloncesto. Es decir, por favor, profesional del baloncesto, ¿sabes? Es decir, que no tiene sentido. Es disfrutarlo. Yo creo que la competición está ahora mismo en un momento muy, muy complicado, las competiciones FED, ¿vale? Tarde o temprano tendrán que ir buscando soluciones a todo eso, pero hay que hacer ver a los jugadores que realmente lo ideal sería un complemento, que es la pelea que muchas veces yo tengo con mi hijo, ¿no? Que está un poco ahí con el tema de la academia. Yo le digo, mira, el día que consigas meterte a policía y consigas tu plaza, no vas a tener problema para fichar en ningún lado, porque a cualquier lado que tú vas a ir, el equipo que esté allí te va a querer. Te va a querer porque no le va a costar nada, tienes que pagarte la casa, y te van a dar la posibilidad de fichar. Y no vas a tener que estar en el mercado deseando que aparezca alguien que te quiera para verte en una situación. Joaquín Portugués ha tenido que fichar en Liga EVA, Arturo se ha tenido que ir a Liga EVA, Alberto, Víctor Aguilar está en el de Plata, el otro. Y después lo que nunca me cansaré de decir, también me están castigando un montón mucha gente y dicen, oye, tienes que tener cuidado con lo que dice y tal. Me va a cortar un pelo. ¿Será porque no hay jugadores canarios para estar jugando en el equipo de Plata de aquí? Venga, hombre, yo no me lo creo. No me lo creeré ni nunca me lo creeré. Y si son tan malos, como mínimo los pongo a canarios que estén ahí y que funcionen. Este año han sacado el de Plata, tú lo sabes, que la idea era incluso quitarlo.
Correcto.
Porque yo creo que le dio un poco de vergüenza y dijeron, con la que nos está cayendo, vamos a dejarlo aquí. Y ahora resulta que vamos a ver qué equipo sacan, los chavalitos, tal, ver si vuelven a invertir en jugadores de fuera, para qué. Pues después al final no hay tanto. Es decir, haces una apuesta por jugadores canarios y fichas a cuatro jugadores en la misma posición que el canario que tú has metido. Ya pega a volver un poquillo a tu fillo. Igual me equivoco, ¿no? Pero ojalá me equivoque, porque aprecio un montón a ese chaval y a esa familia también. Y que ojalá no le pase lo que le pasó a la otra persona, que aprecio un montón y que también conozco un montón a su familia y que han vivido mucho el baloncesto y han dado mucho con el baloncesto a nivel familiar, que es el caso de Fabio, ¿vale? De lo mal que lo ha pasado aquí los últimos años, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, porque lo ha pasado mal, por mucho que la gente diga, no, es un paquete, no sirve para esto, y oyes comentarios que te indignan, ¿sabes? Decir, oye, cuando yo tengo la oportunidad de meter las manos en la sierra de la carpintería para probar la madera y tal, oye, pues si me corto la mano, me la corto, pero el carpintero me dijo, mira, mete la mano, pues si no, no vas a aprender. Pero cuando no te dejan hacer nada y no te dejan aprender, es muy complicado.
Bueno, el que diga que Fabio es un paquete es que no tiene memoria, ¿no? Aquella temporada antes de lesionarse en aquel partido de infausto recuerdo, que se va al aro rival y se lesiona, cuando ahí te lo consideraba uno de sus pilares fundamentales. Alberto Artiles, que es el hijo de Pepón, 1,92 m, 24 años, va a jugar al Estepona de la Liga EVA. Y simplemente un pequeño apunte, ver el Facebook, las redes sociales de Pepón, es un gusto cuando te gusta el baloncesto, sí. Porque hay un fotón ahí que me entró envidia, Pepón, envidia de la mala, de la cochina, cuando te vi cenando y jugando con Audi Norris, con Manel Bos, con Salva Díez, con Kik Andreu, con Antune, pero bueno, ¿tú qué te has creído?
Es que Pepón es una leyenda, es que él dice
una cosa
que no,
por dentro que yo hubiera deseado estar ahí,
hombre,
para sacarles una foto, solo para eso.
Yo fui como un niño chico, ¿eh? A mí esa invitación a Milán para jugar el torneo en Milán fue algo brutal. Yo voy a torneos, mucha gente no se lo cree, yo estoy yendo a torneos de veteranos donde hay muy pocos jugadores que hayan sido profesionales.
Y con Arlaucas estuviste también, ¿no?
Arlaucas, Antunes,
todo, es decir, estuvo todo el mundo, Kik Andreu, Audi Norris, es decir, Audi Norris, tengo una amistad incluso con él ahora, que nunca lo hubiese soñado, una persona increíble, que es capaz de abrir su corazón y decirte lo bueno y todo lo malo que ha pasado después del baloncesto, ¿sabes? Es decir, pero te lo dice además con una naturalidad, con una espontaneidad y con una normal, ¿sabes? Como si fuera una persona cercana a ti, que te conoce de toda la vida, y todos esos detalles, al final, yo sigo diciendo lo mismo, es decir, yo amo este deporte, el problema es que después en este deporte todos son intereses, es decir, yo considero que es más, me ha llamado otra persona de un colegio privado para decirme, oye, joder, ojalá tuviéramos un equipo y te vinieras acá para trabajar con nuestros chicos. Oye, pues eso son cosas que si tú llegas, me tiene que llamar un equipo, un colegio, para decirme eso, o lo que sea, te llega al alma, pues, claro. Igual no soy tan nulo, ¿sabes? Porque en tantos años algo habré hecho bien, entre los ascensos ACB, los ascensos, el jugar Copa Cora varias veces, jugar, estar en una Copa del Rey, he hecho tantas cosas y he vivido tanto el baloncesto y he tenido tantísimas, grandísimas personas al lado mío que me han enseñado todo lo que sabía, que cuando yo llegué a Tenerife, pues sí, el primer partido que jugué, que me acuerdo, fue un partido amistoso en Galicia, me dan un balón en el poste bajo y casi me tiro un gancho desde la línea S25, pues si me hubiesen dicho, mira el paquete este, tío, siéntate ahí, tío, que tú no vales para nada, tío, ¿vale? Pues me hubiese pasado lo mismo que a mucha gente. ¿Qué pasa? Que en aquella época se te daban oportunidades, se creían los jotas, y yo creo que tarde o temprano va a pasar, porque con el tema este de la pandemia, todo lo que está pasando, las limitaciones presupuestarias, la crisis económica, que la hay, y el que diga que no la hay es que no tiene ni idea, que la siga habiendo, y más aquí en Canarias que dependemos de todo esto, y tú sigues invirtiendo 7, 8, 9 millones de euros en unas plantillas que vienen de fuera, que da, llega un momento en el cual es insostenible, o lo pasas a entidades privadas que gestionen ese tema, o va a quedar mal. Yo sé que suena mal ser reiterativo en esto, pero es que es la realidad, es que no, es insostenible, y después te encuentras un equipo de otra comunidad, que no voy a dar el nombre tampoco y tal, que resulta que como no tienen dinero para ir al campeonato de España y pagarse el billete porque estaban carísimos, pues no van a un campeonato de España.
Pepón, que es un placer y haces muchas cosas bien, ¿eh? Y no solo jugar al básquet, sino comentarista en la cadena COPE, un lujazo tenerte aquí en los partidos del Gran Canaria y como persona. Un placer hablar contigo, Pepón, y seguir teniéndote aquí en la cadena COPE. Un fuerte abrazo, cuídate.
Un abrazo.
Un placer para los dos, ¿eh? Un saludo. Ya,
no, igualmente. Amigo. 3 minutos que restan para las 3 de la tarde.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com.
Dentro música.
Llega el mejor cine de verano. Llega CinemaFood. Nos unimos al año Berlanga. Descubrimos la genialidad de Fernando Fernán Gómez. Habrá un día dedicado al universo Monty Python. Celebramos el 20 aniversario del mítico film francés Amélie. Del 27 al 29 de agosto, Parque Santa Catalina. CinemaFood.
Como una señora.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes. Nada, nos quedan 90 segunditos para llegar a las 3 de la tarde, casi un minutito y 20 segundos de este 26 de agosto. Por cierto, Jorge, mañana creo que vamos a hablar de Santi Aldama aquí bastante, ¿no?
Era Chayo el que decía, de ti se habló, ¿no?
Sí, sí.
Pues mañana se va a hablar de, y bien, por supuesto, de Santi Aldama, pero se van a decir cosas, se van a pronunciar frases muy importantes, sentencias casi sobre Santi Aldama, sobre el futuro de ese fenómeno canario que se llama Santi Aldama.
Qué bueno, pues lo sabes, mañana aquí a las 2 de la tarde. Un minuto para las 3, nos vamos.
Jerusalem y Jayalami, y lo no lo sé.
Don Jorge Peris y García por mamá, sí, mañana hay fútbol,
voy,
¿eh?
Sí, me voy a poner un pañuelo en la garganta porque ahora al salir la humedad está muy fuerte, muy alta, y a lo mejor se me seca, ya lo estoy notando, se me va a secar la garganta y...
Mañana más y mejor, Jorge, gracias.
Hasta mañana.
Y estuvo Guillermo Correa en la parte técnica, a las 7:30 mucho más deporte aquí en la cadena COPE, a las 10:30 de la noche que llegará el partidazo. Buena tarde de jueves, sean felices, hasta luego, chao.
Al culana,